Nota, Marquitos, para cerrar el ciclo de hoy, después de hablar con la campeona del mundo de kamikazes, Sofía Draganetti, vamos a charlar con alguien que tuve el placer de saludar y charlar, aunque sea un ratito, con su presencia dentro del Partido Radical acá en la localidad de Puerto Madryn, donde le hicieron un muy lindo homenaje en su momento, en representatividad de su trayectoria y habiendo sido ex actualmente gobernador de la provincia de Chubut en el periodo del año 99 al 2003, José Luis Urrume, ¿cómo anda usted?
Hola, buen día, ¿cómo estás? Buen día a la audiencia. Muy bien, gracias.
La verdad, ¿qué pedazo de la historia de Chubut también es usted, ¿no? Vamos a decir la realidad. Para bien o para mal, para enojos de otros, para alegría de otros, es parte de la historia de la provincia del Chubut. Y como hombre de la historia, me gustaría preguntarle, ¿cómo ve Chubut? Qué pregunta, ¿no?
¿Cómo veo? ¿Qué? Te escucho medio.
Como ex gobernador, como hombre que
Sí.
radicalmente ha hecho mucha historia de la política y es parte de la historia de Chubut, ¿cómo ve Chubut?
Hola.
¿Me escucha ahí? Hola, hola.
Sí,
¿Me escucha?
¿cómo veo?
¿Cómo
Hasta
ve
ahí te
la
escucho.
provincia de Chubut? Usted, como ex
Bueno,
funcionario.
en primer lugar voy a decir que la provincia del Chubut es una provincia maravillosa, tiene potencialidades hermosas que a veces no se alcanzan a desarrollar en su real magnitud. La productividad realmente en Chubut todavía no está en la medida en que, por lo menos a mí me parece que debería estar, de manera de propender no solo a mejores ingresos para el gobierno de la provincia, sino también para los habitantes. Pero en general veo la provincia bastante bien, debe tener dificultades, según me he podido informar, para manejar los fondos que recibe, porque sobre todas las cosas, porque tiene una deuda muy importante, que no es producto de esta gestión, sino una deuda heredada de las gestiones anteriores, que complica indudablemente la cuestión de los fondos de la provincia. Pero digamos, en concreto, en general, veo que la provincia se está desarrollando de alguna manera como uno espera que sea, a veces con algunas demoras, a veces con algunos incumplimientos, pero en general cumpliendo lo que ha dicho y hecho el gobernador Torres a lo largo de su gestión, fundamentalmente ahora que parece ser que se reactivaron algunas obras. No nos olvidemos que ha trabajado bastante sobre obra pública por una deuda que tenía provincia con Nación y la compensan haciendo provincia tareas que son propias de Nación, de manera que todo eso implica un esfuerzo mayor para las finanzas provinciales. Yo veo la provincia bien, tengo fundadas expectativas que Chubut va a ser una de las provincias que va a ir desarrollándose en el futuro y sobre todo en favor de la gente, que es lo que interesa, ¿no?
A ver, como hombre de opinión política,
Sí.
yo en algún momento hablamos con Mario Ciudadvillas su padecer de lo que piensa del radicalismo.
Sí.
Él siempre tiene una postura como que no vi con buen tino algunas miradas de unidad con el PRO, con muchas cosas que han pasado en la historia del radicalismo. ¿Usted cómo mira esta uniformidad que ha tenido de PRO, Juntos por el Cambio, el PRO, el radicalismo? ¿Usted se siente como con ese sentido de pertenencia, de unidad de las líneas?
Bueno, en primer lugar, Mario fue uno de los que asistió a la primera coalición, llamémosle así, que
Sí.
tuvo el radicalismo con la Asociación Cívica, con el PRO, que fue cuando se llamaba Juntos por el Cambio, Cambiemos. Bueno, después las cosas se modificaron bastante, pero hasta ahora lo único que ha hecho el radicalismo, que tendrá que decidirlo en la próxima reunión de la convención, es participar en la acción de la actual gestión del gobierno. Es decir, acá hay una coalición entre el gobernador Torres, que pertenece al PRO, y el radicalismo. De manera que no sé qué puede pasar. Yo no estoy por ahí conforme ni voy a... Miren, voy a aclararle algo. Toda mi vida, llevo 65 años de afiliado, voté cuando la UCR estaba o sola o en coaliciones. En esta oportunidad, si la UCR decide armar una coalición junto con La Libertad Avanza, va a ser la primera vez en mi vida que me voy a quedar en casa y no voy a ir a votar una lista de la Unión Cívica Radical. Por el contrario, si la convención decide continuar con la acción que viene desarrollándose hasta ahora, bueno, como he hecho hasta el momento y lo seguiré haciendo, voy a votar siempre a la Unión Cívica Radical. esté donde esté.
Me encanta su crudeza de decir lo que piensa y bueno, está en esta postura, ¿no? Un hombre con formación cívica radical, un hombre con formación política y con mucha historia, se puede dar esta liviandad de decir, yo si se une con tal partido no voy a votar. Y esto no es normal muchas veces, la política es engañosa en ese sentido, ¿no? Muchos te dicen, no, por puertas adentro dicen una cosa, puertas afuera otra, pero está bueno que radicalice su pensar de que si hay una unidad entre el radicalismo y la Libertad Avanza, usted no votaría esa, y es palabra presente, es palabra fuerte usted.
Voy a ampliar por qué lo he dicho. Uh-huh. En primer lugar, yo me afilié a la Unión Cívica Radical por convicción, luego de leer todo lo que la Unión Cívica Radical hizo desde su formación, 135 años, y todo lo que ha propendido al desarrollo de las comunidades, a la equidad territorial, a la evolución favorable en la cuestión social, en la técnica, en la teoría, en la ética. Entonces, esos han sido los motivos por los cuales me afilié, por los cuales sigo apostando a la Unión Cívica Radical en cada una de sus presentaciones. No encuentro afinidad entre la Unión Cívica Radical y las propuestas de la Libertad Avanza. Más allá que no dejo de reconocer que ha habido algunos avances en la gestión del gobierno de Milei, fundamentalmente en dos cuestiones que hacen a la macroeconomía, que es el equilibrio fiscal y la cuestión de todas las deudas que se van teniendo en forma individual o en forma general. La inflación ha sido un flagelo toda la vida en la Argentina y esto ha conseguido morigerar, pero no sé si esto llega hasta abajo. Pero repito, en lo demás no comparto su política exterior, no comparto sus actitudes. No, mire, he visto muchos presidentes en mi vida y nunca encontré un presidente que tuviera actitudes tan groseras con respecto. No se me hubiera ocurrido jamás que un presidente tratara de ratas, a los diputados nacionales, que tuviera improperios que no son propios de quien ejerce la máxima magistratura de un país y que creo que tampoco nos ayudan adelante. En realidad, mi voto tuvo dos razones. La primera, la convicción de que los principios de la Unión Cívica Radical se deben mantener y no encuentro coincidencias con la Libertad Avanza. Pero además, mi voto también es emotivo, emocional. ¿Sabe por qué? Porque cuando leí que el presidente Milei, antes de ser electo, tenía una bolsa con la figura de Alfonsín a la que le pegaba trompadas y después ha maltratado más al hombre que le permite estar en el lugar que está porque consolidó la democracia luego del famoso juicio a las juntas, entonces yo dije, más allá de los principios con los que no coincido, no podría votar a una persona que dijo este de mi máximo líder en este momento. La Unión Cívica Radical tuvo líderes en todas las épocas, pero el último líder al que yo adherí con convicción y absolutamente fue Raúl Alfonsín, y me sentí agraviado con las cosas que decía Milei de él, hacía y decía Milei de él, así que repito, mi voto tiene dos condimentos, uno, la no coincidencia con los principios de la Libertad Avanza, y otro, emotivo, por el afecto que me ha unido siempre al presidente Alfonsín, ¿no?
Seguro, seguro, sí. Yo la verdad quería charlar con usted porque, a ver, después de ver su mirada expresiva en el encuentro acá con el Partido Radical acá en Puerto Madryn, me gustó tener esta salvedad de traerlo a entrevistarlo para tener su mirada. Me ha quedado claro que comparte pocas cosas con el gobierno de Milei, pero y son muchas más las que lo alejan, y eso radicaliza un concepto que también puede tener en cuenta el resto de los radicales en algún momento, porque, a ver, Gustavo Mena hoy acompaña al gobernador Torres, en esta mirada han podido, de cierta manera, en algunos puntos, coincidir con el gobierno nacional, pero también ha habido muchos que no han coincidido. Entonces, usted como persona con palabra fuerte, ¿ha tenido la posibilidad de charlar con Gustavo Mena?
En algún punto, mire, ¿no? Yo coincido en que no puede haber alejamiento entre un gobierno provincial y el gobierno nacional por varias razones. En esta oportunidad, porque hay una necesidad que lo manifiesta no solo el gobernador de Chubut, sino la mayoría de los gobernadores, una necesidad de fondos que tienen que ser aportados por el gobierno nacional, y la relación con el gobierno nacional no puede ser mala en virtud de que esos fondos son imprescindibles para cuestiones elementales del trabajo en el gobierno provincial. Pero también quiero decirle que hay cuestiones que van más allá, por lo menos en lo personal. Y le voy a dar un ejemplo. Toda la vida, cuando estuve de gobernador, y siempre, jamás quise que le fuera mal a ningún presidente, a ningún gobernador, a ningún intendente, porque si le va mal a ellos, le va mal a la gente. Siempre tuve muy buena relación con la oposición, lo pueden decir desde Madrid, una ciudad que aprecio mucho porque siempre he sido muy bien recibido, y en general, desde que fui gobernador hasta ahora, creo que en Madrid gobernó siempre el Partido Peronista, el Partido Justicialista, y con tanto con Aristarain como el actual intendente y con su hermano, he tenido una relación de, no de oposición, sino una relación de tener ideas distintas, pero jamás de encontrarnos, jamás de considerarlo enemigos, mucho menos serán adversarios políticos, pero enemigos nunca tuve en la política, y eso me permitió que cuando fui gobernador había más comunas peronistas que comunas radicales, y me llevé muy bien con todas. Paradójicamente, en los lugares que perdí, de las grandes ciudades me refiero, en dos de ellas había gobiernos radicales, y donde gané, en dos de ellas había gobiernos peronistas. Esto es una muestra de que la relación que mantuve con él, con cada uno de los intendentes, fue, en la medida de mis posibilidades, fue fluida.
Eso da el aliciente de que se pueden gobernar con miradas políticas o adversarios diferentes, pero teniendo una misma razón, que es tratar de albergar el común denominador, que es llevar adelante no solo las localidades y las provincias, pero albergando una mancomunidad para que la política sea bien para todos los ciudadanos.
Por supuesto, de eso no hay ninguna duda. Cuando uno llega al lugar en que tuve la oportunidad de llegar, gracias a quienes colaboraron conmigo durante la gestión, gracias a la gente que me votó, fundamentalmente gracias a mi familia que me apoyó en todo momento, uno llega con expectativas muy grandes. Me tocó vivir una época muy dura. Usted debe recordar que la crisis del 2001, dicen que fue una de las más terribles que ha tenido que soportar la República Argentina, y me tocó gobernar ahí. Bueno, yo no elegí el momento para gobernar, pero venía con esperanzas, expectativas, muchas de las cuales no pude lograr. Lo que le puedo asegurar es lo siguiente: siempre quise, nunca no quise, pero muchas veces evidentemente no pude. Pero estas cuestiones son las que lo motivan a uno para seguir sosteniendo, en mi caso, los principios que ha sostenido durante 135 años nuestro legendario Partido Radical, ¿no?
Sí, yo lo escuchaba, y sí, yo soy de los que vivió la crisis del 2001, tengo familiares, todos, a ver, ¿quién no vivió esa crisis donde vivíamos con papelitos de colores, donde teníamos los LECOP. Yo viví con los LECOP, y la verdad que fue muy 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 difícil ese periodo. Creo que la verdad, ojalá que nunca volvamos a ese momento, porque me acuerdo a lo lejos amigos que vivían este desafío de tener que vender al canje comida, comer. Y la verdad que ojalá que no volvamos. La gente que no lo vivió, yo siempre digo lo mismo, yo viví esos momentos, y hasta pensando, ¿no?, en cómo el trueque. ¿Se acuerdan el plan del trueque? No era el trueque, creo que llegamos a hacer trueque.
Bueno, le comento algo. Cuando el último año de mi gestión, llamémosle así, hubo vientos un poco favorables. Y tanto es así que cuando me fui, pretendí la reelección, pero no hay duda de que no conformé a la mayoría, a pesar de que perdí por muy pocos votos, pero no conformé a todos los chubutenses. Lo que puedo decirle es que, a pesar de todo eso, dejamos, cuando nos fuimos, plata en la caja del gobierno para que pudiera afrontar por lo menos un compromiso electoral mensual, compromiso laboral mensual. Entonces, esas cuestiones me dan la tranquilidad de que puedo andar felizmente por las calles de toda la provincia. Nadie me puede imputar cuestiones de deshonestidad. Me podrán decir que fui el peor, que fui el mejor, que fui regular, que fui bueno, que fui malo. Estas cosas son producto de la percepción que cada uno tiene de una gestión tan importante como la de gobernar la provincia. De todas maneras, me siento muy, muy tranquilo, y es, creo que, el mejor legado que puedo brindar a mis hijos, que es, le dirán: mira, tu papá no fue bueno, fue malo, pero nunca fue deshonesto.
Y eso no es nada que no te tenga que sentirse orgulloso. A ver, yo,
por supuesto que me siento orgulloso. La gente en la calle me saluda bien. No les gustará lo que hice, no estarán conformes con lo que hice, pero nadie me da vuelta la cara diciendo este se llevó algo que no era de él.
Y eso está bueno. Me hace acordar, me marca una situación personal donde mi hija me dijo, mira, lo mejor que me queda de vos siempre, papá, es el concepto este de que de la honorabilidad de tu persona. Y eso, sí, sí, sí. Que los hijos te lo digan, yo tengo a mi hija que me lo dijo en alguna oportunidad cuando yo vivo en una casa de vivienda, con un auto común, pagado con muchos años de sacrificio, y uno a veces siente que por ahí lo poco que tiene es poco para nuestros hijos, y en ese ida y vuelta que uno siente de sensaciones, dice, y pero cuando me dijo eso sentí que ya estaba completo, ¿no? Cuando uno tiene
por supuesto,
mirada del hijo.
Mire, yo llegué a la gobernación con una casa y un auto. Cuando me fui de la gobernación, tenía también un departamento que compré en cuotas desde que fui secretario general de la gobernación hasta que terminé de gobernador. Antes de terminar de gobernador había terminado de pagar esa deuda. Hoy tengo una casa y un auto, porque tenía la casa de Esquel que la vendí para construir la casa en Rawson. De manera que estas cosas me hacen sentir tranquilo, ando con la frente bien alta, y a todos mis hijos, dos de los cuales viven en Madryn, les digo que, bueno, la mejor herencia que podrán recibir de mí es esa.
Es que yo me acordaba cuando usted dijo, eso me quedó que está grabado, ¿no? Que se llevaba a su residencia el agasajo de algo que le habían entregado, y para guardarlo en el quincho o en el lugar de su casa, y seguramente después ahí estará hasta mientras que yo viva. Después, bueno, la familia verá cuando yo no esté qué hará. Pero es lo que le queda, ¿no? Esto de albergar las sensaciones positivas de que lo reconozcan, o que aquellos que el día de mañana porten su apellido, digan, por lo menos tienen la honorabilidad de sentir que le dejan este legado, ¿no? De que nadie pueda...
Por supuesto, esto es así. Esto no hay duda que es así.
Tenemos gobernantes, ¿no? Que no pueden decir lo mismo, que se han ido muchos, y no vamos a dar nombres propios, pero...
Por supuesto, los ejemplos no han sido muy constructivos, de manera tal que está pasando con el desaliento, sobre todo de la juventud, respecto a la política. Yo creo que la política es fundamental para sostener la democracia, pero la política es una cosa y los políticos son otra cosa. Sí. No hablemos que la política es deshonesta, en todo caso habrá políticos deshonestos, pero la política es la que ha conformado en el desarrollo de nuestra historia partidos muy sólidos, partidos con muchos años de existencia, con diferencias, con discrepancias entre uno y otro, pero conformando lo que significa la posibilidad de que alguien vaya a depositar su voto, que es la mejor sanción que puede tener una persona respecto a su enojo, o digamos, o su discrepancia, o su a favor de quien está en la gestión, sea intendente, sea gobernador o sea presidente. La urna es el mejor lugar donde la ciudadanía puede exponerse. Para que la urna exista tiene que haber democracia. Para que haya democracia tiene que haber partidos políticos, tiene que haber política. Y sobre todo una cuestión que es la que con más discrepancias tengo con la gestión. Yo considero que el Estado tiene que cumplir un rol importante, un rol en educación, un rol en salud, un rol en equidad territorial, un rol importantísimo que no puede dejarse de lado. Por eso jamás reniego del Estado. Una cosa es un Estado que sea con un gasto exorbitante, y otra cosa es un Estado que le dé respuestas a la gente. Y hay que darle respuestas a la gente, porque cuando uno llega a ese lugar, lo primero que con lógica la gente reclama es respuestas. Bueno, el Estado tiene que brindar respuestas. No puede haber una república sin un Estado fuerte. Fuerte quiere decir no fuerte con mucha gente, sino fuerte en sus políticas. De manera que estas cosas son otra de las que discrepo profundamente con la visión que tiene el presidente Milei respecto del Estado, ¿no?
Sí, sí. Una de las miradas que ha tenido permanentemente en contra del Estado, de que el Estado, o pretender que los privados hagan lo que el Estado debe hacer por presencia de, qué sé yo,
vamos a hacer nombres propios, Telsen, Castre, Ducholila, Walhainer.
Pero, claro.
Hay lugares que no se podría hacer caminos, o no se podrían hacer asfalto, o no se podría hacer adoquinado si no está el Estado presente. Nadie va a ir a invertir a localidades que no hay
salud,
consumo.
No podría haber educación. Mire, yo vengo de la cordillera. Hace 30 y tantos años que me fui de Esquel, pero la cordillera la tengo muy, la provincia la tengo muy recorrida en todos sus lugares, hasta los más recónditos de Chubut. Y si no estuviera el Estado, en esos lugares no habría educación, no habría salud, no habría un montón de cuestiones que son elementales. Entonces, ¿cómo puede decir, hablarse que el Estado no tiene que existir o hablar de un Estado que tiene que brindar solamente respuestas a quienes están de la mitad para arriba? Los que más necesitan son precisamente no ellos, sino los que están muy abajo.
Claro, yo lo hablaba con Claudio Loyola hace un ratito, ¿no? Esto del Plan Galina, bueno, los proyectos del gobernador de poner instancias de actividades o activaciones en Camarones, en otras localidades. Y es cierto, es como hablábamos con la intendente recién hace un ratito, nada más con Claudio Loyola, si el Estado no está presente o aquellas personas como Loyola que va y gestiona ante el gobernador, ante aquellos que tengan que hacer para obras, no va a ningún privado a hacerlo. Nadie va a ir a hacer un adoquinado o una obra de gas para esas localidades que a 20, 40 años de nuestra historia de la democracia todavía de garrafas o de...
Sí, sí.
O sea, es insólito todavía que en Chubut...
Pero mire, yo no discrepo ni en contra del desarrollo de las empresarial, ni mucho menos. Pero lo que yo digo es que ese sector trabaja en su propio beneficio.
Seguro.
En cambio, los que tuvimos o tienen responsabilidades públicas no tienen que trabajar en su propio beneficio, sino en beneficio de la gente que lo ha colocado en ese lugar.
Sí, sí. De hecho, llegó con la idea... Bueno, lo que pasa es que la gente no vio la lectura cuando dijo yo soy el topo del Estado que vengo a destruir el topo. No, dijo, soy el topo que entró el Estado para destruir el Estado. O sea, la verdad, cuando dijo esa frase, uno no sé... Cuando lo votaron, si no pensaron en la frase que había dicho, ¿no?
Pero claro que sí, pero además hay otra cuestión, ¿no? Yo digo lo siguiente, la historia de la Argentina ha mostrado hombres públicos relevantes,
sí.
Pero no solo en política, en todo lo que se quiera, Argentina siempre se destacó. Argentina tiene una ciudadanía que es muy capaz de lograr cosas importantísimas. Pero esa ciudadanía tiene que tener el apoyo de quienes tienen la responsabilidad de dirigir sus destinos en la nación, en la provincia o en los municipios. Y a veces no se puede lograr, como yo decía, no es que no quise, sino que a veces no pude, pero de todas formas es muy distinta la visión que puede tener una persona que desarrolla una industria que con lógica pretende tener beneficio de su desarrollo y otra cosa es el Estado, donde no tiene que tener beneficio para el Estado, sino beneficio para la gente a la que gobierna.
Seguro, seguro. Yo la verdad comparto las mismas dialécticas. Nada, la verdad, gracias por haber rápidamente haberme dado una respuesta en esta semana cuando le solicité para poder charlar en el programa. Gracias por haberme sido empático el día que nos conocimos, o por lo menos lo conocí en persona, allí en el Partido Radical y ofreció rápidamente que alguien me pasara su número y su contacto para charlar. Valía la pena porque es parte de la historia de la democracia de la provincia de Chubut, es parte de la historia del presente de esta provincia, es parte de la historia de lo que ha vivido también con su padecer del 2001 y también enmienda un poco esta mirada radical, ¿no? De que no todos los radicales piensan como los que están unidos al milenismo, ¿no? Usted es un, digamos, es más partidario de radicalizar más al radicalismo y no llevarlo a esa unidad que le puede llegar a una colisión rara, ¿no?
Lo interrumpo un minuto para decirle lo siguiente. Jamás en mi vida se me hubiera ocurrido ver lo que estoy viendo en muchos lugares del país y en Chubut, fundamentalmente. Gente que llegó a lugares importantes en función de un partido político y que después pega un salto y lleva a un partido que es el antagónico de lo que pensaba, los principios que generaron que pudiera llegar a un lugar importante en ese partido político. Esto, pero le diría que, no sé si la palabra es despreciarlo, pero es gente que no merece mi consideración. La gente que no merece mi consideración es aquella que pega saltos de partido en partido como si esto fuera una cuestión de vallas, ¿no?, que habría que ir superando. De manera que, bueno, estas cosas, en mi concepción de la política y sobre todo en mi concepción partidaria, a mí no me hablen de radicales que con peluca, no son radicales con peluca, no son con peluca, no son directamente radicales, porque si fueran radicales seguirían existiendo dentro del partido, defendiendo los principios del partido y trabajando para el partido, que creo que lo que tenemos que hacer en Chubut también es recuperar un poco la empatía con la ciudadanía que se ha perdido a través de que los comités estuvieron bastante cerrados. Tenemos municipios en los cuales elaborar tareas, pero también en cada lugar donde exista un comité de la Unión Cívica Radical, tiene que haber gente que establezca empatía con la ciudadanía. La forma es recorriendo la provincia, caminando, reconociendo y viendo que si alguna vez se llega, ver qué se puede brindar de lo que tanto se exige, ¿no?
Seguro, seguro. Nada, como siempre, a su entera disposición, ojalá que prontamente podamos repetir otra nota, poder charlar nuevamente de política, que tanto nos gusta, bueno, y que usted pueda tener el sentido de pertenecer un poco también a este programa y cada vez que lo podamos llamar, dar su opinión y que le dé...
Le voy a decir dos cosas, disculpe que lo interrumpa. Me llevé toda mi vida muy bien con el periodismo, jamás me negué una nota, nunca pregunté de qué se me iba a interrogar, qué se me iba a preguntar, de qué iba a ser la charla, y quiero reiterar mi gran afecto a la ciudadanía de Madrid, con la que siempre he tenido muy buena relación, tan buena relación, fíjese usted, que cuando pretendí la reelección, uno de los lugares donde gané, por pocos votos, pero gané, fue Madryn, donde había un intendente que no era radical. Donde, por ejemplo, en Rawson gané con un poco más de votos, donde había otro intendente que no era radical. De manera que me siento muy agradecido con la gente de Rawson, de Madryn, perdón, no solo porque tuve esa oportunidad, sino porque, le repito, soy siempre bien recibido. Tuve, bueno, esa recepción en el comité que me hasta emocionó. Y quiero agradecerle a ustedes la oportunidad de transmitirle a la gente todo lo que siento por los habitantes de Madryn. Por supuesto, tengo muy buena relación con el actual intendente, con su hermano. Esto no significa que cada uno no siga perteneciendo a su propia identidad política, ¿no?
Le mando un abrazo y muchas gracias por estar presente en el programa.
Bueno, mi afecto a la comunidad y mi afecto a todos ustedes.
Un abrazo.
Un abrazo.
Ahí está. La verdad, siempre es un gusto hablar con gente con esta trayectoria, tener presente.